Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos el artículo sobre debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que previene la rehabilitación en pacientes graves? Este artículo fue publicado en Biomed Central Medicine en septiembre de 2012. Usted podrá acceder al texto completo y a sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. Introducción. La disminución de la mortalidad tras enfermedades graves en las últimas décadas ha motivado el desplazamiento del centro de interés desde la evolución a corto plazo a la evolución alejada en los supervivientes de las unidades de cuidados intensivos. Estos suelen quedar con debilidad neuromuscular profunda que produce discapacidad funcional persistente y disminución de su calidad de vida durante años después del alta. Las causas de debilidad muscular son numerosas, como las enfermedades anteriores, por ejemplo, los tumores malignos, y la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, que puede ser producto de enfermedad grave, de inflamación sistémica y de ciertas exposiciones en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, reposo en cama obligado. Este artículo repasa algunas de las causas que más se perciben de la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, incluidas la hiperglucemia, la exposición a corticoides y el empleo de bloqueantes neuromusculares. Durante la última década, varios estudios demostraron los beneficios de la rehabilitación temprana en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, aún subsisten importantes barreras para el avance de los conocimientos sobre la etiología, los mecanismos, la prevención y el tratamiento de la debilidad adquirida en las unidades de terapia intensiva. Otro nombre para el mismo problema. Los primeros casos publicados de parálisis flácida por neuropatía periférica después de una septicemia son de 1984 en pacientes que no podían ser destetados de la respiración asistida. Al mismo tiempo, se progresó en el conocimiento de los diversos mecanismos de producción de este cuadro y en sus posibles tratamientos, por ejemplo, fisioterapia. La falta de una nomenclatura homogénea ha dificultado la investigación sobre este tema. Como consecuencia, se propuso un nuevo esquema para diagnosticar y clasificar la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. El diagnóstico debe comenzar con el examen físico habitual para un paciente que está débil tras una enfermedad grave. El examen inicial se debe efectuar al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, con exámenes ulteriores en los momentos de vigilia o cuando el paciente muestra signos de mejoría clínica y puede colaborar con un examen más exhaustivo. Si la debilidad es persistente, se pueden considerar las pruebas electrofisiológicas, la electromiografía y los estudios de conducción nerviosa o la biopsia muscular. Factores de riesgo y prevención de la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. La hiperglucemia puede ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Dos grandes estudios aleatorizados del tratamiento insulínico intensivo en la unidad de cuidados intensivos informaron la reducción significativa de la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos cuando se efectúa el control estricto de la glucemia. Sin embargo, los resultados de estos análisis secundarios y la seguridad del tratamiento insulínico intensivo siguen siendo muy discutidos. Hay asimismo considerable discusión acerca de la asociación de la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos con otros factores de riesgo mencionados con frecuencia, los corticoides y los bloqueantes neuromusculares. Barreras para la movilidad precoz en la unidad de cuidados intensivos. Recientemente, varios estudios comprobaron la seguridad y la factibilidad de la movilidad precoz en la unidad de cuidados intensivos. Además, la rehabilitación temprana se asocia con disminución importante del síndrome confusional, de la duración de la respiración asistida y con mejor función física al alta. A pesar de esto, solo el 25% de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos reciben rehabilitación temprana. Existen varias barreras importantes para poder implementar la rehabilitación precoz por parte del paciente. Por ejemplo, trastornos de la conciencia, inestabilidad hemodinámica. De los profesionales, falta de conciencia sobre la importancia de la movilidad precoz. E institucionales, por ejemplo, falta de equipamiento o de personal. Motivos con frecuencia citados para no administrar rehabilitación son la hipersedación o el coma, la falta de personal de rehabilitación y algunas que podrían ser evitables, como las posiciones inadecuadas para el acceso vascular, el conflicto con otro procedimiento planeado y el mal manejo de la sedación y la agitación. Superar estas barreras exigirá la creación de una cultura de las unidades de cuidados intensivos que priorice la rehabilitación precoz a través de la coordinación, la comunicación y el trabajo en un equipo interdisciplinario. Estrategias educativas centradas en las complicaciones de la sedación excesiva, reposo en cama, inmovilidad, trastornos de la conciencia y sus efectos a corto y a largo plazo pueden contribuir a facilitar este cambio de cultura. Rehabilitación temprana en la unidad de cuidados intensivos. Indicaciones a futuro. Tecnologías de rehabilitación novedosas, como la estimulación eléctrica neuromuscular y la ergometría clínica, pueden proporcionar la oportunidad de rehabilitación temprana, aunque el paciente no pueda participar activamente. En voluntarios sanos, la estimulación eléctrica neuromuscular puede mejorar o conservar la fuerza muscular al prevenir la atrofia por inactividad a través de la contracción muscular estimulada, pero en los enfermos graves, los datos son limitados. En un estudio de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con respiración asistida, aquellos aleatorizados a estimulación neuromuscular con fisioterapia habían mejorado la fuerza muscular a los 28 días y disminuido el número de días para pasar de la cama a la silla en relación con la fisioterapia sola. La ergometría clínica puede proporcionar ejercicios pasivos, activos asistidos o una gama activa de ejercicios de movilidad. El reposo en cama obligatorio, la hipersedación y los trastornos de la conciencia son barreras habituales para la rehabilitación temprana en la unidad de cuidados intensivos. La sedación y la analgesia con bloqueo neuromuscular o sin él se instituyen en la unidad de cuidados intensivos para tratar las molestias, la ansiedad y la asincronía del paciente durante la respiración asistida. Cambios en las estrategias de sedación, incluidos sedantes nuevos, la sedación intermitente o ninguna sedación, pueden contribuir a limitar la alteración de la conciencia en la unidad de cuidados intensivos y mejorar la vigilia del paciente y su capacidad para la fisioterapia. La oxigenación por membrana extracorpórea despertó mucho interés tras su empleo exitoso para el síndrome de dificultad respiratoria del adulto asociado con la gripe H1N1. Conclusiones. La debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos es una complicación importante que contribuye a la discapacidad funcional y a la disminución de la calidad de vida en los supervivientes de la unidad de cuidados intensivos. Es un componente importante del síndrome post-cuidados intensivos que se refiere a cualquier trastorno nuevo o que empeora la salud física, cognitiva o mental tras una hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. La falta de una taxonomía aceptada y de criterios diagnósticos para la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos dificulta la interpretación y la comparación de los resultados de los estudios. La rehabilitación temprana puede ser importante para prevenir la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, pero hay muchas barreras de parte del paciente, de los profesionales y de las instituciones que deben ser reconocidas y superadas. La asociación de un equipo interdisciplinario. Nuevos adelantos tecnológicos, tanto en la unidad de cuidados intensivos como en la rehabilitación. Y una cultura que priorice la rehabilitación temprana ayudará a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos a mantenerse despiertos, tranquilos, a colaborar y movilizarse, y quizás se traduzca en mejoras considerables en su evolución a corto y a largo plazo. Usted podrá acceder al texto completo y a sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.